Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Estamos listos para la palabra. Antes de compartir la palabra en esta mañana, ¿por qué no oramos? Cierra sus ojos allí donde está y vamos a hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque tu palabra es vida y eficaz. Hoy te damos gracias, Señor, por esta iglesia que tú has levantado. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, el pastor David, por su familia. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que es parte de esta iglesia y de este ministerio, por cada persona que hoy nos ve. Te doy gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Háblanos hoy a través de tu palabra. Yo te pido que hoy tu palabra corra, que hoy tu palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la envías. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. ¿Cuántos han estado atravesando por alguna circunstancia? Yo creo que este tiempo ha sido un tiempo donde, además de que hemos estado pasando por pandemia, hemos estado encerrados en casas, cosas han estado ocurriendo en nuestras vidas, en nuestras familias, y ha habido, además de eso, una incertidumbre sin saber qué va a pasar, qué va a ser de nosotros después de este tiempo. No solamente hay situaciones fuera de nuestras casas, hay también situaciones en las casas, de puertas adentro. ¿Sabe usted también que en la Biblia también se debió haber, pasaron y ocurrieron situaciones complicadas? Y hoy vamos a estar hablando de un pasaje y de la historia de un hombre. Génesis capítulo 7, versículos 6 al 12. Génesis capítulo 7, versículos 6 al 12. Era Noé de 600 años, un jovencito, de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, y ponga atención a este pasaje, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. A mí me llama la atención, leí este pasaje para preparar esta palabra, el capítulo anterior donde habla un poco de la historia de Noé y cuando Noé es escogido por Dios para construir el arca. Y dice la escritura que el que halló gracia delante de los ojos de Dios fue Noé. No dice que fue el matrimonio de Noé o la familia de Noé, que el que halló gracia fue Noé. Algo estaba haciendo Noé. Y yo me imagino que fue su búsqueda de Dios, su corazón cedido a Dios, que le agradó a Dios, no así su casa. Pero ¿por qué es importante este versículo 7? Donde dice que no solamente Noé entra en el arca, sino que entran en el arca también la esposa de Noé, sus hijos. Y esto es relevante para nosotros, es porque Dios no solamente está con sus ojos puestos en usted y en mí, sino también en nuestras casas. Yo sé que hay personas que nos están viendo que a veces están pensando en un familiar, a veces en un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo o una hija que no conoce de Dios. A veces es toda una familia que no conoce a Dios. De pronto usted que nos está viendo es el único cristiano en su casa. Pero Dios, por causa suya, va a poner su mano sobre su casa. Donde estén, estén en este momento en cuarentena con usted o no lo estén, pero Dios, por causa suya, va a poner, repito, sus ojos sobre toda su casa, no solamente sobre usted. Así de grande es el amor de Dios, que no solamente nos cobija a nosotros, sino aún a nuestros seres queridos, a pesar de que ellos no conozcan de Dios o no estén cerca de Dios. Y sigamos leyendo desde el versículo 7 en adelante hasta terminar el versículo 12. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes de aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios guió a Noé y a su familia y también a uno de los animales a que entraran en el arca. Dios ha permitido también, así como a ellos, nos guió a nosotros hoy estar recluidos en nuestras casas, a veces sentirnos encerrados. Inclusive Dios nos habló de estar en casa. Pero hoy estamos enfrentando la posibilidad de un cambio. Por eso la pregunta que viene, ¿y ahora qué? Que es el título de este mensaje. ¿Y ahora qué? Amén. En este tiempo han habido cosas que nos han estado incomodando. Cosas en nuestra vida que nos han estado incomodando. Cosas en nuestra casa que nos han estado incomodando. Hice una lista de 4 cositas que nos están incomodando en nuestras vidas. Y yo sé que a todos en un momento u otro esto nos ha sacado fuera de casillas. Una de ellas es la monotonía. No solamente he estado encerrado en 4 paredes, sino que es todos los días ha sido lo mismo. Todos los días ver las mismas personas, las mismas rutinas, hacer las mismas cosas. Y si no he estado trabajando, si no he estado haciendo algo, han sido los labores de la casa, de limpieza, de cocina, de preparar y de alistarse para el otro día. Estas han sido las labores. Leí un meme que me llamó la atención. Alguien había hecho este comentario que las labores de la casa son como las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Las labores de la casa son como las misericordias de Dios nuevas cada mañana. Y encima, además de la parte de la rutina, estoy viendo a las mismas personas, a veces mi esposa, mi esposo, mis hijos o mis padres o un hermano o alguien, y estoy viendo a la misma persona vez tras vez. Otra de las cosas que ha sido algo que nos ha incomodado en este tiempo es que no hemos tenido la libertad de ir a donde queríamos. Y esto también ha sido lo que nos ha limitado. Hay personas que llevan más de 70 días sin salir de la casa. Llevan ya semanas sin poder ir donde les gustaría, donde desearían, porque han estado encerrados, hemos estado confinados en un lugar, y esto ha sido algo que a veces ha puesto un estrés. Y algo que he podido ver es como que hay una impaciencia cuando se sale, cuando finalmente tenemos que salir. Algo que también ha sido algo que ha puesto presión en la casa es la incertidumbre acerca del futuro. ¿Qué va a ser de nosotros? Por eso, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? El hecho de no saber qué va a pasar, ni cuándo vayan a haber cambios. Teníamos antes de este tiempo cosas seguras, y a veces mientras hemos estado aquí, a veces cosas han cambiado, desde la pérdida de un trabajo, pérdida de clientes, la pérdida de una oportunidad, se detuvo mis estudios, tenía un viaje programado, se detuvo, tenía exámenes programados, no los he podido hacer, tenía algo que tenía que arreglar, algo que tenía que, con lo que tenía que tratar, y no lo he podido hacer, y no sé cuándo lo pueda lograr, cuándo lo pueda realizar. Y todo esto ha sido algo que ha como venido a sacudir nuestro ambiente en el que nos hemos estado desarrollando. Y otra de las cosas que también sentía que para muchos ha sido, de nosotros a veces, ha sido la incomodidad, y lo he escuchado a algunas personas, es que ya no tengo control sobre mi vida. Ya no tengo control sobre lo que quiero hacer. Y hay personas que se han sentido impotentes, porque no depende ya de mí. Ya esto va más allá de lo que yo siempre podía cambiar, de lo que yo siempre podía decidir, de lo que siempre he podido arreglar. Hoy tengo cosas básicas, a veces que ni siquiera eso he podido cambiar, porque a pesar de que he querido, no he podido cambiarlas. Ahora la pandemia es la que ha empezado a dictar cómo se hacen las cosas. Pero déjeme decirle, en medio de todo eso, el que tiene la palabra final es Dios. El que tiene la palabra final es Dios. Y es tan liberador. Es de tanta alegría cuando uno puede por fin soltar y entregar, decir, Señor, estoy en tus manos. Yo quiero animarle a que entregue el control, esa necesidad de controlarlo todo, esa necesidad de tratar de ordenarlo todo, esa necesidad de tratar de moldear su futuro inmediato, y entréguelo en las manos de Dios y poder decir como el Señor Jesús dijo, no se haga, Señor, mi voluntad sino la tuya, no mi voluntad sino la tuya. Y eso debiera ser nuestra decisión, eso debiera ser nuestro pedido. En Daniel capítulo 2 versículo 21 dice algo bien interesante. Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades. Es Dios, no es el coronavirus, no es una nación, no es un decreto, no es un hombre, no es una mujer, es Dios el que muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, quita presidentes, pone presidentes, quita autoridades, las pone, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el que está encargado de todo. Dios sigue siendo rey. Dios no ha dejado de ser rey en medio de esta situación. Déjeme ponérselo en otros términos. En otros términos, usted y yo estamos en un ambiente controlado. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero estamos viviendo en situaciones controladas. Regresemos a Noé. Regresemos a la historia de Noé. A veces pensamos que estamos pasando cosas, que en mi casa están pasando cosas o no está pasando nada. Y a veces pensamos que estamos en una situación, pero si pensamos que pasamos por cosas, déjeme decirle, Noé pasó también por una serie de cosas y es lo que quería también poder compartir con él. ¿Cuánto tiempo duró Noé dentro del arca? ¿Sabe usted? ¿Cuánto tiempo duró Noé dentro del arca? Leímos el versículo 12, Génesis 7, que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Pero eso fue el diluvio. Eso fue el tiempo de la lluvia. Hasta que todo ser vivo pereció. ¿Cuánto tiempo duró Noé dentro del arca? No fueron solamente 40 días. Si me gustaría que estuviera presente para preguntar y que me dijera un número. Tal vez alguien diga 45. Tal vez alguien diga 50, ya perecería. Tal vez alguien diga 70 días como nosotros. ¿Sabe cuánto tiempo duró Noé en el arca? Hice cuentas. Alrededor de 409 días. 409 días, porque después de que el agua paró después de los 40 días y 40 noches, se tardó casi un año en que el agua bajara y el arca pudiera sentarse y ellos pudieran salir. Por eso fueron 409 días. ¿Se imagina 409 días encerrados? Pero tal vez alguien diga, sí, es que estaba él con su familia. Y miremos un poquito, además de lo que estaba pasando dentro del arca. El arca tenía un poco más de una cuadra de distancia, alrededor de 150 metros de largo. No era pequeña y tenía 3 pisos de altura. Pero allí, y estaba leyendo un dato y me encontré con una información interesante donde dice cuántos animales había en el lugar. ¿Se imagina? Están encerrados con 7,000 especies de animales, 7,000. Donde andaban, donde caminaban dentro del arca, muy aparte de que tuvieran sus propias habitaciones, había animales, animales, animales y animales. Había cantidad de animales dentro de esa arca, 7,000 especies. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Una sola ventana, lo leí varias veces, una sola ventana. Había habido una puerta por donde entraron y Dios la cerró. Y me imagino, siendo Dios como la cerró, ni siquiera uno podía ver dónde hubiera habido una puerta, porque como Dios la cierra, no es que la cerró y la selló, sino que Dios la cerró y quedó tan bien cerrada que ni se vería que jamás hubo una puerta allí. Hubiera parecido que esa arca nunca hubiera tenido una puerta, porque Dios la había cerrado. Y lo único que Dios pidió que hubiera en esa arca era una ventana en el tercer piso, en la parte de arriba. ¡Wow! ¡Wow! Imagínese, más de un año, casi sin poder salir. Si alguien decía, quiero dar una vuelta, por donde iban animales. No sé cuánto les gustan a veces los animales, los bichos. Dice hasta los animales que se arrastran, habían culebras. Si a mí me hubieran preguntado, hubiera dejado las culebras, las arañas y los ratones fuera. Pero no me preguntaron. Dios no me preguntó. Habían 7,000 animales. Pero muy aparte de la cantidad de animales, otra cosa que había que preguntar es la comida. ¿Cómo sería el momento de comer? ¡Wow! Yo no creo que hacían un buffet y le decían, pasen adelante y sírvase en lo que quieran. Yo no sé cómo hicieron. No sé si tuvieron que darles de comer. Pero aquí había otra cosa. Y es cuánta comida debían llevar, aunque Dios les dijo que almacenaran comida, pero fue más de un año. Ellos no tenían nevera, no tenían generador para que la nevera se mantuviera enfriado y refrigerado los alimentos. No podían llevar Coca-Cola o Wheaties. No había nada de eso. No había nada de eso. Y si hubieran llevado verduras y eso, después de un tiempo se hubiera dañado y se hubiera podrido. Y algo que pude entender ahí es que aún a pesar del encierro, Dios les proveyó y nunca les faltó comida a nadie. Y por eso también quería decirle, en medio de este encierro, en medio de este tiempo que hemos vivido, quiero preguntarle, en medio de todo, ¿no sigue usted ahí? Si hoy me está viendo es porque, a pesar de que ya han pasado más de 2 meses desde que empezamos esta cuarentena, usted está ahí. Y es porque Dios ha cuidado de usted. Porque a pesar de que tal vez no haya trabajo, no le hayan pagado, no haya podido hacer el negocio, no haya podido continuar sus estudios, Dios ha cuidado de usted. En medio de que a veces tal vez pasó por momentos de no saber qué iba a pasar el día de mañana o qué iba a comer ese día, Dios ha cuidado de usted así como cuidó de Noé en el arca. Y no solamente era esto, ni hablemos de baños. Voy a decir algo que parece un poco sucio, pero no sé si ha conocido un elefante. Yo he conocido elefantes de cerca. Una vez estuve a 1 metro de un elefante de la India. Los elefantes de la India tienen orejas más pequeñas. Los africanos son altos, miden como 5 metros de altura y tienen orejas grandes. Y los reconoce uno básicamente por la estatura y por las orejas pequeñas, que son más. Pero era algo enorme. Este elefante por ahí pesaba 1.5 toneladas, 2 toneladas, este elefante que vi. Pero pude ver cuando el elefante fue al baño e hizo el número 2 y era casi del tamaño de una pelota de fútbol. Yo no quiero pensar cuando esos todos los animales, imagínense 7.000 animales, sin contar las personas, iban al baño. Y no creo que Noé hubiera hecho baterías de baños dentro del arca. No quiero pensar lo que habían y sobre todo hubo momentos donde tuvieron que tener la ventana cerrada. Imagínense en el ambiente. Pensamos que en nuestras casas hay drama, que hay situaciones a veces. Lo tuvo y lo vivió Noé. Lo tuvo y lo vivió Noé. Había ruido, había encierro, había una cantidad de situaciones. Génesis capítulo 8, versículo 1. Génesis 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Me gustó esto. Dios se acordó. Dios se ha acordado de nosotros. Y déjeme decirle, Dios se acuerda del Ecuador. Dios se ha acordado de Comunidad de Fe. Dios se ha acordado de usted. Dios se ha acordado de mí. Dios no nos ha olvidado. Aunque apareciera, hubiera aparecido por un momento de, y no sé si se hizo esa pregunta, ¿de dónde está Dios en todo esto? Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de mí. Y déjeme decirle, en este momento Dios está haciendo cosas para abrirnos un camino, para abrirnos una manera a favor suyo y a favor mío y aún a favor de nuestra nación. En este tiempo yo he escuchado lo que dice el mundo, lo que dicen que, con respecto a que tanta cantidad de gente tiene que contagiarse, de que la economía va a estar muy mal. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que Dios es Señor del Ecuador. Dios es Señor de este mundo. Y yo le hablo a la economía del Ecuador y a la salud de la nación. Vive en el nombre de Jesús. 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 Dios se ha acordado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y yo quiero animarle a que algo que tenemos que aprender a desconectarnos y no dejar que nos dicte cómo ver las cosas es mis sentimientos. Todos hemos sentido en algún momento temor, afán, ansiedad, preocupación, hasta estrés. Pero es porque a veces escuchamos a nuestros sentimientos. Y a veces nuestros sentimientos nos llevan de aquí para allá, pero es el tiempo de que aprendamos a pararnos en la palabra. Y cuando uno se para en la palabra, hay firmeza en la vida de uno, hay seguridad en nuestra vida. Dios no solamente, déjeme decirle, Dios no solamente paró el diluvio, Dios para el corona, en el nombre de Jesús. Dios para el corona. No importa la fuente, Dios para el corona, el coronavirus, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y me imagino que llegó el momento que estando en el arca, después de que había pasado el diluvio, después de que habían pasado muchos días, se hizo una pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No se la ha hecho usted? Tal vez hay la posibilidad de que ya esté en unos días se abra un poco, se cambie el semáforo aquí en la ciudad de Quito. Y a veces hay esta inquietud. También había leído un meme, decía, cuando empezó toda esta situación de la pandemia, la gente no quería estar en las casas. Y ahora que se van a empezar a abrir las puertas, muchos están pensando si deben salir o no. Pensaba, ¿qué es lo más importante que debe haber en nuestra vida en este tiempo? Y hay una cosa. Jesús le dijo a Marta, una cosa. Le dijo a Marta, 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 afanada y turbada, veo que estás, pero una cosa es importante. ¿Cuál es la cosa más importante que debe haber en nuestra vida? Más importante que comida, más importante aún que trabajo, más importante que la salud, más importante que cualquier cosa, Dios. Y yo quería decirle esto y recordarle esto, no le estoy diciendo nada nuevo, porque si Dios está conmigo, sea que se abra esta semana o sea que no se abra, Dios va a cuidar de usted y va a cuidar de mí. Dios va a cuidar de usted y Dios va a cuidar de mí. Dios estuvo con Noé en ese encierro y proveyó todo lo que ellos necesitaban. No puedo ni imaginarme y no me hubiera gustado estar ahí. No me hubiera gustado estar ahí. Dios va a cuidar de nosotros. Yo quiero pedirle que allí donde usted está, haga un alto. Haga un alto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hoy son ya más de 70 días de que estamos así. Si nos hubieran dicho antes de este tiempo, vamos a parar no solamente la nación, vamos a parar el mundo y usted va a tener que estar encerrado en su casa con su familia 70 días, usted hubiera hecho, yo lo hago fresco. Dillos. O como dicen los jóvenes, de ley. ¿Hubiera usted, se hubiera voluntariado para este experimento? Yo no. Si me hubieran dicho, va a pasar 70 días, yo dije, ok, ya, tal vez un mesecito, pero 70 días. Sin embargo, aquí estamos. Es porque Dios ha estado con nosotros. A veces aún a pesar nuestro. A veces aún en contra de todo lo que pueda estar alrededor nuestro, Dios ha estado con nosotros. Y ahora que hay esta posibilidad de que se abra y que cambiemos de semáforo, algunos están preguntando, ¿y ahora qué va a ser de mí? Yo no sé si va a ser seguro salir, si me quedo más bien en la casa. Lo importante es que si Dios está conmigo, Dios me va a ayudar en cada parte del camino. Lo importante es tener a Dios en mi vida, en mi corazón, en mi casa, esté dentro o esté fuera. Génesis capítulo 8, versículos 14 al 18. Y en el mes segundo, a los 26 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él y todos los animales. ¿Se imagina usted? Habían pasado ya más de un año de encierro, 409 días. Ya el agua había bajado, inclusive cuando había bajado, si usted lee la historia antes de estos capítulos, Noé inclusive había mandado aves a ver si regresaban y la paloma regresó con una hoja de olivo, con una rama de olivo. Significaba que ya había vegetación, ya había vuelto a crecer vegetación, había pasado ya más de un año. Pero aún de que ya había pasado todo, y no es que en nuestra circunstancia la pandemia haya cesado, pero Dios le dijo a Moisés, sal de ahí. Ahora, tal vez alguno está diciendo, ¿y cómo yo sé si esta salida es de Dios o no es de Dios? Déjeme decirle porque yo sé que esta salida es de Dios, porque la Biblia dice que Dios es la autoridad de las autoridades, es la cabeza de las autoridades. Pregunto yo, ¿no podrá Dios moverse a través de las autoridades? Claro que sí. Y si una autoridad me dice a mí, y ya es tiempo de salir, sea alcalde o presidente o gobernador, yo creo y voy a confiar en Dios, que Dios se está moviendo a través de este canal, porque Dios se mueve a través de las autoridades. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, si ya nos toca el tiempo de salir, no tenga recelo, no tenga dudas, lo importante es salir con Dios. Guarde todas las medidas, haga todo lo que nos van a pedir, pero que salgamos con confianza y salgamos con confianza de que Dios va a abrir caminos a favor nuestro. Dios va a abrir caminos. Pensaba con Noé, ¿por qué Dios tuvo que decirle ya salgan? De pronto Dios ya les había abierto la puerta, pero nadie salía. Nadie salía. Y es porque habían dejado que algo temporal se convierta en algo permanente. Quiero repetir esto, habían dejado que algo temporal se convierta en algo permanente. No permita que una situación temporal en su vida se convierta en su nueva forma de vivir de aquí hasta que usted abandone esta tierra. No permita eso. Tampoco permitamos que el temor me diga lo que debo y lo que no debo hacer. Porque algunos no le piden consejo a Dios, sino al temor. Es que estará seguro. En este tiempo, escúcheme, no sé cuántos cristianos me están viendo ahorita, pero he visto cuántos cristianos atemorizados. Escuché una frase de Gandhi y la volví a escuchar. Y Gandhi dijo lo siguiente: yo no tengo problemas, perdón, tengo un problema con el cristianismo. Y dijo, después de esta frase, dijo, tengo un problema con el cristianismo. Para ser honesto, dijo Gandhi, me encanta su Cristo, me encanta el Cristo del cristianismo, pero no me gustan los cristianos. No me gustan los cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque he visto cristianos que parece que se olvidan de que tienen Dios. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Hermanos, yo escogí creer lo que dice la Biblia antes que creer lo que diga afuera o la Organización Mundial de la Salud o lo que nos diga un experto o lo que nos diga alguien que sabe sobre esto, sobre lo otro. Por mí, por encima de todo eso, lo hemos aprendido en nuestro pastor, está la palabra de Dios. Por encima de lo que pueda estar circundando, está la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios es nuestro escudo, que es torre fuerte, que Él está alrededor nuestro, que Él va delante nuestro. Y esto no significa que no deba guardar medidas de seguridad, pero significa que si yo lo hago, yo voy a salir en fe. El único que garantiza que voy a estar protegido es Dios, no es una máscara, no son unos guantes, es Dios. Y donde yo esté, si Dios está conmigo, va a estar protegido. Pero cuando yo temo, he abierto puertas grandes a que cualquier cosa me ocurra. Por eso peleé contra el temor. Por eso le digo, no dejemos que el temor me diga qué puedo o qué no puedo hacer. Jesús nos ha llamado a libertad, a que tengamos confianza. Si hay cambios, que tengamos confianza. Dejemos los cambios en las manos de Dios. Tal vez no entendamos, tal vez no comprendamos hasta cuándo, pero vamos a confiar en Dios, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Y déjeme decirle, usted y yo, si conocemos de Dios, usted y yo no somos cualquier cosa, cualquier persona para Dios. Dios tiene criaturas y Dios tiene hijos. Yo quiero repetir esto, Dios tiene criaturas y Dios tiene hijos. Y si usted es hijo, ¿sabe cómo sabe usted si usted o yo somos hijos? La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da testimonio que somos hijos. ¿Cuántos padres no harían lo que fuera por un hijo, por una hija? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Déjeme decirle algo más con respecto al diluvio que es real hoy. Lo que pasó antes del diluvio, la tierra que había antes del diluvio, había cambiado completamente a lo que fue después del diluvio. Y déjeme decir, antes de la pandemia, la situación era una, y van a haber cambios y tal vez no regresen las cosas a como estaban antes. En muchas áreas, tal vez no regresen las cosas. Pero si Dios está en mi vida, si Dios está en mi situación, yo creo que pueden no ser igual que antes, van a ser mejores en el nombre de Jesús. Van a ser mejores en el nombre de Jesús, mejores en el nombre de Jesús. He escuchado personas en este tiempo que quedaron sin trabajo y han conseguido trabajo desde la casa y dicen, no sabemos cómo, pero me llamaron. ¿No podrá Dios hacer eso? ¿No podrá Dios obrar en mi vida, en mi circunstancia, en mi situación? Escuché un testimonio de un hombre y esto fue algo que pasó hace algunos años. Un hombre había empezado a trabajar, le pedían, su trabajo requería que él tuviera ternos, que él tuviera, se vistiera elegantemente, porque eso era parte de su trabajo, la imagen que él debía presentar. Pero un pequeño detalle, este hombre no tenía dinero. Estaba casado hace no mucho tiempo, habían habido cambios y este hombre no tenía dinero, pero era cristiano. Y pensando cómo iba a ser para cumplir con este requisito, le oró a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué no crees a que yo te puedo proveer para ti un terno, te puedo proveer ropa elegante? Y él se puso a pensar, para Dios no va a haber problema si le pido un terno, pero si Él es Dios, le va a pedir de una vez 5 ternos. Bueno, ora y le pide, Señor, dame 5 ternos. Por ese tiempo la esposa tenía un viaje. Y la esposa se va de viaje y conoce en el viaje a alguien y se encuentra con alguien. Bueno, cuando la esposa regresa le dice, me encontré con alguien en el viaje y te mandó un regalito. Y te mandó 4 ternos, dice, pero esta señora se había ido a Estados Unidos y la persona que le regala a su esposo. Le dice, yo sé que tu esposo está en un trabajo y quería ayudarles en este, mientras ustedes están empezando en la vida. Y le mandó ternos. Y este hombre con que se encontró tenía dinero. Dice que cada terno costaba $5,000. Y la esposa saca. Y él ve 4 ternos. Y este hombre dice, no es que sea alguien codicioso. Pero le dice, Señor, yo te pedí 5 ternos. Aquí hay 4. Si a mí me hubiera pasado eso, yo me hubiera quedado tranquilo con los 4 ternos. Todos con valor de $5,000. Y la señora dice, ay, dejé un terno dentro de la maleta y abre la maleta y saca. Y había otro terno, 5 ternos de 5,000. Dice, en mi vida hubiera podido yo tener esos ternos, ni hubiera podido pagar siquiera un solo terno en mi vida. Pero Dios lo proveyó. Dios está proveyendo a otros, Dios está abriendo caminos para otros. No lo hará por usted, no lo podrá hacer por usted. Aquí Dios va a hacer maravillas y hoy vamos a creer, yo quiero animarle a que crea que Dios va a hacer maravillas. Y quiero terminar con un versículo, iglesia, este versículo es para usted y este versículo es para mí. Isaías 3:10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decida al justo que le irá bien. Déjeme decirle, amigo, amiga, que nos está viendo ahora, hermano, hermana, les va a ir bien cuando usted pone sus ojos en Jesús. Cuando usted pone su confianza, le va a ir no solamente bien, le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien en este tiempo. Tal vez usted hoy que nos está mirando dice, yo quiero conocer a ese Dios, el Dios de Noé, el Dios que sigue hoy obrando, el Dios que en medio de todo Él tiene el control de situaciones. Yo quiero tener esta paz y esta certeza. Quiero estar a cuentas con Dios. Empieza con una decisión. Y si usted dice, yo quiero hacer de Jesús el Señor de mi vida, ¿por qué no me sigue en esta oración? Y hágala, repítela en voz alta después de mí diciendo con sus ojos cerrados. Cierre allí sus ojos donde usted está. Cierre sus ojos y repita después de mí y diga, Dios mío, yo te invito. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Perdona, Señor, todos mis pecados, todas mis ofensas. Limpia mi corazón y mi ser. Ayúdame, Señor, a conocerte, a vivir para ti. Y hoy te declaro en mi vida como mi Dios, como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Si esta palabra, si este tiempo, si estas canciones han sido bendición, ¿por qué no nos manda un pequeño mensajito? Nos dice algo, cómo se siente. Por otro lado, si tienen necesidad, nos gustaría, hemos estado orando por las necesidades que nos han estado enviando, comunicando, sea un poquito específico, no solamente diga ore por María o por Carlos o por Juan, o por Teresa, sea un poquito específico, ore por la salud, ore por provisión, ore por trabajo, ore por paz. Nosotros estamos orando, nos encanta orar, para nosotros es un privilegio y una bendición poder orar por su necesidad. También hay números en pantalla a los cuales usted puede llamar o enviar también un mensaje si quiere contactarse con nosotros. ¿Por qué no terminamos este tiempo con una oración? Y antes de orar, antes de terminar esta reunión de domingo, después de este tiempo tenemos un tiempo con los pequeñitos. Vaya llamando a sus pequeñitos, a sus niños, niñas. Va a ser un lindo tiempo también con ellos. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos allí donde está? Levanta sus manos. O si quiere extender sus manos hacia la pantalla. Y vamos a bendecir este final de reunión. Señor, gracias. Porque cuando el mundo y aún nuestro corazón y nuestros pensamientos están preguntando de ¿y ahora qué? Señor, si tú estás con nosotros, si tú estás en mi vida, sabemos que todo va a estar bien. Sabemos que tú vas a tener cuidado de cada situación y de cada circunstancia. Entregamos no solamente este inicio de semana. Hoy oramos porque tu guía y tu dirección sea sobre nuestra nación mientras ocurren cambios sobre nuestra ciudad. Hoy oramos como aprendimos de nuestro pastor esta palabra de que Dios bendiga al Ecuador. Y hoy yo declaro sobre la nación, Dios bendice, Dios bendiga al Ecuador. En el nombre de Jesús. Hoy también declaro que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, así como sacaste a Israel de Egipto mientras salimos, gracias por sacar a tu pueblo y por ir delante nuestro, cuidándonos, abriendo camino, haciendo cosas nuevas, cosas maravillosas a favor de tu pueblo. Y yo declaro también tu bendición sobre tu pueblo, que dice, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor, y te doy las gracias.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.